Y este tema a mí me conmueve porque fui parte vivencial de lo que pasó en mi querida Córdoba allá por el año 68, 69, 70. Y entramos en contacto con un amigo, Adrián Jaime, que hace tiempo me llamó: mira, estoy trabajando en un documental que aparece tu viejo. A mí cuando aparece mi viejo, ya está. El tipo me convocó. Y le digo: ¿cuándo va a salir? Y estuvimos hablando y ya está. Es el director del documental Quémenlos. Tiene una muy buena presentación. Se llama Adrián Jaime y este fin de semana, el domingo, vamos a estar ahí 15:30 en el CCK. Van a pasar el documental, se está pasando y se va a pasar ya en otros cines. Y lo bueno de hablar con Adrián es saber cómo pudo reconstruir, porque a veces cuesta, más allá de las imágenes, encontrar personajes vivos que hayan vivido el cordobazo, ya de más grande, no yo que era un niño, aún tenía 9 años, y la verdad que no es fácil. Por eso reconstruir todo aquello y que todavía esté en la memoria, porque para mí fue el hecho más revolucionario que tuvo la Argentina, que fue el cordobazo, digo, y que pueda plasmarlo en un documental y que lo vean los pibes. Me alegró que en TEA, mi hija estudia periodismo, a los pibes se los manda a algunos lugares, a ver, y pidieron acreditarse el domingo para ir a ver la historia del cordobazo. Y está bueno, ¿no? Pues son pibes de 20, 21, 22 años que a lo mejor no lo conocieron, no había tele blanco y negro, no había tantas redes sociales y cosas, y había que llegar con una sola cámara, que era, por suerte, el que estaba mi viejo ahí, ¿no? Adrián, bienvenido, gracias por estar y felicitaciones por el trabajo, ¿eh?
Gracias, Darío. Buen día a todos los compañeros y a la audiencia. Gracias por la invitación.
Bueno, Adrián, costó mucho buscar documentación, armar todo lo que se va a ver en el documental.
Y sí, como bien relatabas vos, es muy complejo volver sobre lo que pasó hace unos años nomás. Imagínate cuando retrocedes 50 años en este país, es como hacer un salto hacia atrás enorme, demasiado complejo siempre para resolverlo en un abrir y cerrar de ojo, y nos lleva siempre mucho tiempo de elaboración cualquier propuesta que apunte a tomar temas tan valiosos para y tan caros a nuestra historia como el cordobazo.
Adrián, ¿vos sos cordobés?
Soy rosarino, pero viví casi toda mi vida en Córdoba y cuando asumió Néstor me vine para aquí.
¿Y qué edad tenés?
Tengo 52.
Claro, bueno, estás ahí, alguien que cuando nació sentían los ecos todavía del cordobazo, ¿no?
En el viborazo nací.
Claro, claro, claro. Es
un par de años después.
Y decime, de los personajes, porque ahí está, la presentación es fuerte, se la mostraba otro día a Gustavo, están tres líderes, ahí dice quémenlos, ¿no? ¿Por qué esa decisión de poner eso en la portada del documental?
Sí, quémenlos apela a una orden militar que dio Luciano Benjamín Menéndez, condenado por crímenes de lesa humanidad, para la quema de libros ahí en La Calera, donde tenía sus oficinas, y que donde fue el lugar donde se quemaron libros en Córdoba, que fueron tomados de las bibliotecas populares y de la Universidad Nacional de Córdoba. Un poco la intención era poner en discusión esta intención de borrar las imágenes, la historia, claro, y todo lo acontecido y generado por la clase obrera cordobesa en conjunto con el resto de las fuerzas sociales de Córdoba en oposición a la dictadura que se imponía allá por los años 60.
¿Y quién te, de todos los que estudiaste su movimiento gremial, quién te llamó más la atención o alguna característica de cada uno en cuanto a la historia de los que fueron los protagonistas del cordobazo?
En principio, yo trabajé en el Sindicato de Luz y Fuerzas, claro, como fotógrafo durante el intento de privatización de la empresa de energía de Córdoba, uh-huh, allí antes del 2000.
¿EPEC era?
Si no me... La EPEC, claro, exactamente, aquella por la cual pelearon defendiendo los derechos todos los trabajadores que pasaron por esa empresa con un altísimo nivel de conciencia, siempre custodiando sus convenios colectivos de trabajo, que el día de hoy sobreviven. Es una de las pocas empresas de energía del Estado que ha quedado en manos del Estado, gracias a la defensa que hicieron los trabajadores, tanto allá en el tiempo como en los intentos posteriores de privatización. Y el personaje que más me atrajo en su momento fue el de Agustín Tosco, que es una figura relevante en la medida que querramos encontrar soluciones a nuestro presente, porque nos permite escarbar en todo el acontecer y el desarrollo de una resistencia enorme que construyó junto al resto de la clase obrera cordobesa, buscando generar un modelo de país alternativo y diferente al que él vivió y el que tenemos. Así logró, de alguna forma, unificar junto con otros dirigentes sindicales una propuesta para enfrentar a una dictadura que se presentaba allí para sostenerse durante 40 años. No pudieron hacerlo.
Adrián, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Gustavo.
Primero, sumar un par de cosas que siempre viene bien, como una especie de bonus track después de escucharte. El primer dato es esa relación de Menéndez con el fuego, ¿no? No solamente quemando libros, sino que La Perla es el único centro clandestino en la Argentina donde se quemaron víctimas del terrorismo de Estado, al estilo Auschwitz. Esa relación de Menéndez con el fuego es increíble. Y el otro dato es la fuerza de EPEC. Mirá lo que el recuerdo que me vino. En determinado momento, Menem convoca a Angelós a formar parte de su gabinete, como una suerte de prenda de paz entre las partes. Y Angelós se toma unos días, pero le piden, a cambio, la privatización de EPEC. Angelós, que entregó tantas cosas, si algo no pudo entregar fue EPEC. Y el tipo se guardó EPEC y no formó parte de ese gabinete, pero no había plafón político en la sociedad cordobesa, no importa de la que estemos hablando, para poder privatizar EPEC. La pregunta es la siguiente: alguna vez me pasó en lo personal, de una charla en Córdoba, arrancar con Tosco, seguir por Atilio López, terminar con Obregón Cano, con René Salamanca,
el pidió.
Y siempre hay una mano que se levanta y te pregunta, ¿y entonces cómo me puede explicar el presente de Córdoba? Hay uno, echando mano a ciertas convicciones, en aquel momento uno dijo, muy simple, compañero, en el medio de Atilio López, de René Salamanca, de Tosco, de Obregón Cano, del Pidio, y el presente está La Perla como símbolo, ¿no?
Sí.
¿Hasta dónde el terrorismo de Estado apagó la Córdoba que muestra tu documental?
Mira, no es la misma Córdoba de entonces. De hecho, no es nunca la misma ciudad, viéndola en distintos momentos del tiempo. Ni son los mismos hombres. Pero también, previo a La Perla, a ese fatídico momento histórico, post 24 de marzo del 76, hubo una Plaza de Mayo bombardeada, muy cercana a esas revueltas obreras cordobesas, que también pugnaban, como hoy, por defender a su líder histórico con otro modelo de país al que imperaba. Entonces, el bombardeo de la Plaza de Mayo y las amenazas que sufrió el movimiento obrero organizado estaban ahí muy latentes cuando los trabajadores de Córdoba decidieron fortalecer sus posiciones ante el avance brutal de la dictadura de Onganía, que hizo básicamente lo mismo que hizo Macri. Es el inicio del neoliberalismo en la Argentina, es el inicio de los mismos planes, y si uno, ya fuera de la película, se mete en los libros, empieza a ver todo el paralelo que existía entre ese golpe militar, la dictadura del 76, el menemismo y posteriormente el macrismo. Es el mismo plan económico, las mismas lógicas, apelando a las mismas barbaridades, tomando siempre aquellos derechos que han sido defendidos y garantizados durante años, como por ejemplo fue el sábado inglés, que se intentó sacar una conquista de
obrera.
De 30 años, me parece entonces, que hacía que los trabajadores pudieran trabajar el sábado mediodía.
Está claro. Adrián, esto es convocar a la gente que quiera ir, porque es entrada libre, y esto es el domingo 15:30, ¿correcto?
Así es, en el CCK invitamos a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, sindicales y políticas a que asistan. Es una película que reconstruye toda la historia de ese movimiento estudiantil y sindical que motorizó la resistencia civil a la dictadura de Onganía en un principio de Corobazo y que después gestó diversos movimientos a lo largo de la historia que no se borran, no se borran de esa epidermis social y esa memoria histórica que los cordobeses tenemos ahí a flor de piel. No hay mucha diferencia entre aquel entonces y el hoy, en el sentido del intento por rebelarse ante las injusticias. El tema siempre es los niveles de organización, y creo que la perla lo que destruye, básicamente, y el plan siniestro de la dictadura fue romper esos niveles de organización y conciencia social avanzada para ese entonces, para implementar un modelo alternativo de país. Creo que en ese desafío sigue estando presente hoy, sigue motorizando a las juventudes como aquella primera generación de jóvenes trabajadores de las fábricas que no quiso dar el brazo a torcer y que se rebeló ante las injusticias. Creo que nuestra juventud actual está en el mismo camino. Necesitamos ofrecerles verdaderas alternativas políticas, no falsedades como estas que pululan ahora, fascistas dando vuelta, porque también en aquella época existían, todos los gremios existían y existen en todos los gremios esas posiciones.
O sea, Adrián,
no nos tiene que sorprender nada.
Nos vemos el domingo, te doy un abrazo, 15:30 en el CCK, ahí hay gente de TEA que va a ir también porque le interesó, así que bueno, te mando un abrazo grande y nos vemos.
Nos vemos allí y espero que disfrutes allí la presencia de tu viejo en la película.
Bueno, muchas gracias. Adrián Jaime, director del documental, que me lo repito, el domingo CCK. Si anda por acá, el que vino del interior, entrada libre, va y va a ver un lindo documental que tiene que ver con la historia argentina. 8:31, Noticias en Radio Nacional.